Ser Podcast.
Hoy faltan exactamente 14 días para el 25 de diciembre. Y ese día, a las 12, las 11 en Canarias, pues que mañana estamos en la Laguna y no puedo, en fin. A las 12, las 11 en Canarias, el día 25 llega un clásico de la SER, que es El Cuento de Navidad. Un cuento que este año es la adaptación de una obra de una escritora de la que estamos celebrando el centenario de su nacimiento, que es Carmen Martín Gaite. Esta Navidad, nuestro cuento, le rindo homenaje a ella y a su inolvidable Caperucita en Manhattan. La novela tiene dos personajes principales, una es una niña, Sarah Allen, que es una cría muy movida, curiosa, intrépida, llena de imaginación, con ganas de vivir, con ganas de ser libre. Y luego está Miss Lunatic, que es una mujer así misteriosa, poco rara, que durante el día vive oculta dentro de la Estatua de la Libertad y luego sale por la noche.
¿Y tú? ¿Cómo te llamas?
Me llamo Sarah. Sarah Allen. No tengo hermanos, pero abuela sí. Y vivo en Brooklyn, que es un barrio donde no hay nada de nada. Tengo 14 años recién cumplidos el martes.
¡Uy! La edad del pavo. Yo cumpliré 140 el año que viene.
¿140 años? Más que la abuela.
Pero mira qué bien llevados.
¿Y dónde vives?
En Battery Park.
Pero eso está muy lejos. ¿Cómo has venido hasta aquí?
En metro, en autobús, andando. Andando se llega a todas partes, de día, de noche. Y vas por donde quieras, por la calle, por los parques, por los puentes. ¿Conoces Central Park?
Yo no conozco nada.
Ya lo conocerás. Esta ciudad es un mundo.
Bueno, ya lo sabemos, muy bien. Pero estábamos hablando de libertad. ¿Cuál es un requisito fundamental para alcanzar la libertad? Superar el miedo.
¿Y esa sonrisa boba?
Es porque no me llevas de la mano. Mi madre me coge la mano todo el tiempo para que no me escape. Y me la aprieta tanto que me dan ganas de escaparme todo el rato. Y siempre con el impermeable puesto. Haga frío o calor o no llueva ni chispa. Uf, bueno, ¿y el gas? Cuando salimos de casa, entra lo menos 3 veces para ver si se ha dejado la llave del gas cerrada. Y las persianas echadas y 3 cerraduras. Y no para. Siempre preocupada, siempre asustada, siempre con prisas. Vamos, todo mal.
Hay gente que cree que tener miedo es estar protegido. Y lo que no saben es que el miedo es la peor protección que hay. Recuerda esto siempre, Sarah Allen.
Acabamos de escuchar dos fragmentos del cuento de Navidad de la SER de este año, que es Caperucita en Manhattan, y a esta hora se asoman a la ventana la escritora Esther García Llobet, que ha adaptado al formato radiofónico esta historia, y Miss Lunatic, a la que muchos oyentes habrán reconocido, que es Blanca Portillo. Buenas tardes, no te rías. Buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero ¿sabes que te cuadra muy mucho?
Es que yo me siento
un poco... Yo no había leído
Lunatic.
Caperucita en Manhattan, lo leí la semana pasada, para antes de ver el guión del cuento, y digo, coño, ahora entiendo por qué han elegido a Blanca Portillo para
yo
esto.
Yo soy bastante Miss Lunatic.
Y te conservas muy bien.
Exacto, tengo 140 años y fíjate cómo estoy.
Vamos, estás estupenda.
Oye, contanos, Esther, cómo ha sido la experiencia, el proceso, todo, a ver, ¿por dónde empezamos? Venga.
A mí lo que más me gustaba de la historia esta era lo que estamos hablando de la libertad, pero lo que más me inquietaba era que yo quería que fuera un solo personaje el que recorriera y fuera como una conga llevándose a todos detrás, que en este caso es Sarah Allen, que por cierto, estamos hablando aquí mucho de libertad, pero Caperucita le dicen, tanto en los hermanos Grimm como en Perro, como en Gartin Gaite, no te vayas al bosque, y se va al bosque con una caperuza roja. Uh-huh. Really, o sea, ten cuidado con una niña que ya sabe bastantes cosas. Entonces lo que yo quería era una niña que fuera la bastante descarada en los 80, el equivalente de los 80, sí. Ahora, como es que tiene ahora 14 años, y sobre todo también recuperar la oralidad que tiene Martín Gardie, que es una maravilla. Yo quería que la niña hablara como hablan las niñas de ahora.
Las conversaciones entran de manera absolutamente natural. Ya sé que esto, hablando con una actriz como Blanca Portillo aquí, da hasta como apuro comentarlo. Pero no hay nada impostado. A veces escuchas o ves en el teatro una conversación y dices, ay, es un poco ortopédico esto. Yeah. Y no, fluye todo, que eso será mérito vuestro, pero el mérito del texto también.
También,
¿no?
Y claro, de la dirección, porque eso también tiene mucho que ver, ¿no? Que te hagan hacer las cosas bien y que te vayan llevando. De todas formas, es verdad que el propio texto es muy, se desliza muy bien, era muy fácil decirlo y muy fácil entenderlo y muy fácil comunicarlo. Es muy goloso, muy gustoso de decir. En serio, en serio.
Goloso es un adjetivo para la historia con las tartas de fresa y claro, lo demás, que no claro. puede ser más oportuno para este cuento.
Es como hay palabras mucho más bonitas sí. que llamar sinvergüenza, cretino, mentiroso,
sí,
embustero.
Muchísimas, muchísimas.
Hay palabras que no usamos y es una lástima.
Oye, ¿cuáles son las dificultades o los elementos más a tener en cuenta para este trasvase de páginas de un libro a formato radiofónico?
Ah, bueno, pues es... o sea, en el libro original de Carmen Martín Gaete, yo creo que tiene que ver un poco con... Ella sacó hace poco, bueno, se ha publicado hace poco un libro que había como de collage. Y yo creo que este libro estaba... El libro original está contado como con collage, como con piezas sueltas de personajes que se van presentando poco a poco. Y yo lo que quería era que fuera todo fluido, que fuera todo en un tirón, que fuera solamente en una sola tarde,
o
que
sea,
te
este
acompañara.
Cuento, o sea, ¿este cuento radiofónico es un plano secuencia?
Es un plano secuencia, ojalá. Ah. A mí me gustaría, pues, a mí me gustaría que cuando estás, como pasa tanto tiempo en la calle, Miss Lunatic está todo el tiempo en la calle, Sara está para arriba, para abajo, pues que se escuchara el cuento con unos cascos mientras caminas acompañado de Sara Allen por Madrid o por donde tú estés escuchándolo. Caminar con todos ellos.
El hecho de que la autora original descanse ya en paz, yo no sé si libera a la adaptadora o le crea todavía más peso en la mochila.
Uf, no. A mí yo tenía mucho miedo porque sé que es muy reverenciada como tiene que ser y yo pensaba... Aquí va a haber Martín Gaiteros que me van a tocar la gaita con toda la razón del mundo.
Martín Gaiteros está
sí,
bien.
porque yo he hecho lo que he podido. Lo único que yo vería es que veíais que teníamos más o menos la misma edad, que decía, hostia, qué bonito, nos hemos puesto con el mismo tema, con la misma historia, más o menos a la vez. Yo no soy Martín Gaite, yo solamente he hecho una adaptación humilde y dentro de lo que cabe divertida, como era ella. De lo que es el cuento de Navidad que ella escribió.
Oye, ¿y tú has redescubierto algo, revisando la novela para la adaptación, que no hubieras captado en la lectura original? ¿Has descubierto cosas o te han venido cosas a la cabeza?
¿Durante la adaptación?
Sí, claro, claro.
Sí, claro. Yo lo que quería era ser sobre todo muy fiel, al final no me voy a adelantar, no voy a spoilear lo del final, pero lo que sí quería ser...
Final es una pregunta.
El final es una pregunta.
Ya está, no diré más.
Como siempre. Entonces, sí. Lo que he descubierto, sobre todo... es que la oralidad es algo que hace que ocurra inmediatamente todo. Entonces lo quería poner también en tiempo presente por la inmediatez que tiene. Primero, el lenguaje y segundo, que todo ocurre al momento que está ocurriendo. Yo no quería un érase una vez, había una vez, sino quería que ocurriera todo en el momento en que lo estás escuchando.
Y bueno, y lo que está ocurriendo en la actualidad, porque es verdad que había que hacer guiño sí o sí al tiempo presente, y ahí está el fantasma de Trump, sí. Ahí está el tema de la inmigración, ahí está... Yo decía, lo de que he dicho antes, puto algoritmo, lo de las cosas móviles, pues ahí también aparece.
¿Qué hora es?
Ni idea, no llevo reloj.
¿Y no puedes verlo en el móvil?
¿El móvil? Yo no he tenido un bicho de esos en mi vida, ni pienso tener. Menudo invento para tenernos bien agarrados por la... Y para comprar y comprar y venga a comprar. Se llamarán móviles, pero nos tienen bien atados. No, ni hablar, ni borracha. Mira tú la hora en el tuyo.
Yo el mío lo llevo apagado desde hace mucho rato. Le dije a mi madre que me estaba quedando sin batería para que no me diera la brasa.
¿Y las redes sociales? Si es que el mismo nombre te lo dice. Redes, redes. Te pescan, te atrapan y ya no te sueltan.
¿Y cómo te entretienes?
Con la gente. Con los amigos, con los desconocidos. Hoy contigo. Te tocó la lotería.
¿Qué estás buscando?
Una vela. ¿Eh? Llevo siempre una, por si hay un apagón. Aquí hubo uno, en el 77, que duró un día entero. ¿Mm? Y vaya pitote que se armó.
Allí, aquí también, ¿eh?
también.
Aquí también la recordamos. Oye, Blanca, te pregunto a ti, pero vamos, va para todos, ¿eh? Miss Lunatic le ofrece a Sarah Allen todo lo que una niña o un niño de esa edad puede desear. Que le escuchen, que le vean, que le brinden una especie de hoja de ruta, de manual, de instrucciones para manejarse con la vida. ¿Tú tuviste alguna Miss Lunatic o algún Miss Lunatic en tu vida de adolescente?
Sí, yo creo que
¿porque es tan necesario?
Un profesor, sobre todo un profesor. Fíjate. Y por otro lado, yo creo que mi madre también siempre fue de educar en darte muchas posibilidades, en que fueras consciente de que tenías que elegir y que asumieras la responsabilidad de tu elección. Que creo que esa es la mayor libertad que se puede dar a una criatura. No decirle las cosas van por aquí, o son así, o son asado, sino que, bueno, tienes varias opciones, piénsalo, elige y asume la responsabilidad de lo que elijas, porque elegir algo siempre supone abandonar otras cosas, ¿no? Que yo creo que Miss Lunatic, de alguna manera, es lo que hace. No le enseña un camino,
no.
Le abre puertas y le dice, observa, piensa y elige. y sobre todo escucha, mira a tu alrededor, aprende de los demás, aprende de lo que hay a tu alrededor, no te encierres, ábrete. Y yo creo que eso sí lo he tenido afortunadamente cuando era jovencilla.
La gran duda, segurísimo, es como padres, como madres, como adultos, ¿en qué punto empiezas a abrir puertas y ventanas sin ningún tipo de cortapisa para que circulen por donde quieran? Claro, no sabes si es una cuestión de edad, de madurez de cada persona. En esta Caperucita en concreto, dices, bueno, yo sí la veo capaz a Sarah Allen de meterse en segundo fregaos. Si es capaz de ir de noche a Central Park o a Morningside o a barrios donde hay un asesino por ahí. Asesino, es que tiene, de momento tiene coraje.
Claro, hay una parte de la educación que tiene que ver con esto sí y esto no, en teoría, ¿no?
Sí, sí.
Pero yo siempre he pensado que es mucho mejor plantear las opciones posibles y dejar la elección a la criatura o a la persona. Yo por eso siento que me sigo educando cada momento de mi vida, porque me planteo qué opciones tengo y que tendré que elegir. Y creo que educar es intentar hacer que la gente piense, que no te dejes llevar ni por lo que te diga yo ni por lo que te diga nadie. Elige tú, escucha, mira, observa, experimenta. Y más que esto es lo bueno y esto es lo malo, porque todo es muy relativo.
O sea,
también
todo lo contrario de lo que estábamos enunciando al abrir la ventana.
Efectivamente.
Bueno, pero es que además, cuando miramos a la evolución humana, hemos evolucionado gracias a que ha habido gente que se ha arriesgado a tomar caminos.
Exacto.
Porque si todos hubieran transitado por el mismo, pues es que seguiríamos en el mismo punto de Atapuerca, ¿no?
Exacto,
más o menos.
Exacto.
Claro. Oye, te veía, te miraba mientras escuchabas ya el cuento de Navidad. Claro, yo estaba pensando que tú cuando actúas en el teatro no te ves.
No.
Y tú cuando estás haciendo el cuento de Navidad, bueno, te oyes, pero no sabes muy bien, ¿no? ¿Qué te ha resultado? ¿Cómo te has oído?
Yo te aseguro que una cosa es que yo me escuche aquí ahora así, claro, porque mis resonadores siguen funcionando y es como yo oigo mi voz habitualmente.
¿Qué son los resonadores?
Pues mi propia mi calavera, mis
eso,
mis
eso
huecos,
se llaman resonadores.
Claro.
La cámara interior.
O sea, yo oigo mi voz, tú oyes otra cosa distinta.
Oye,
a la que
¿lo sabíais acaso vosotros?
No.
Obviamente no. Yo como el ignorante del reino.
O sea, uno oye su voz con tu propio cuerpo. Yo nunca la oigo así grabada. Ya. Por eso me resulta rarísima. Sí.
Escucharte.
Sí, rara. Me resulta muy raro.
Siempre que
es
venís
como
actrices,
a
actores,
persona.
Aquí, siempre que, y si y os escucháis en serio, que sea, siempre ponéis caras.
Es
sí,
un poco raro.
Es curioso.
Es un poco extraño porque te faltan tus huecos y entonces lo oyes así y dices, ah, mira, pues esa señora está diciendo una cosa graciosa. Como si no fueras tú, ¿no? Es una cosa curiosa.
Oye, Esther, y a ti, ya sé que no se trata, ¿no? Lo acaba de decir Blanca, de intentar convencer a nadie de una cosa concreta. Pero ¿con qué idea te gustaría que se quedaran los oyentes, o con qué ideas, después de escuchar este cuento de Navidad? ¿Qué te parece, qué te sugiere que les podría rondar por la cabeza que a ti te molara?
Perdón, pues a mí lo que bueno, es lo que estamos hablando, precisamente cuando estamos hablando de la libertad, lo que estamos diciendo al principio, la polarización, yo creo que es el enemigo absoluto de la libertad, porque no te permite, si tienes que escoger un camino o el otro, tú no vas a saber cuál es realmente el tuyo, tienes que escoger uno u otro y además te lo dan, te lo están señalando con el dedo. Yo lo que creo, la libertad además lo que te dice es, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque mira, niña, a ver con lo que te vas a encontrar ahora. Es que lo curioso es que en mi caso, mis lunatic fue la literatura, porque yo era una niña muy tímida, se me ha pasado. Pero en mi momento era la literatura. Entonces yo creo que la forma que tiene cada uno de abrirse las puertas es la que quiera, es la que se encuentra y es la que realmente descubre, ¿no?
Choyin, ¿cuál fue tu miso, Mr. Lunatic?
Pues yo creo que mi profesora de lengua, de
fíjate los maestros cole, como aparecen por todos lados, ¿eh?
Sí, mi tutora de sexto, séptimo y octavo de EGB. Y yo siempre cuento que, bueno, fue fundamental en mi vida y la anécdota es muy rápida. A mí me daba mucha vergüenza leer en público, mucha vergüenza, al punto de que siempre me trastabillaba, no era capaz.
Pues has elegido una cosa que para qué.
No, pero la cosa vino así. A esta mujer seguro que no le hubieran dado el premio a la mejor profesora actualmente, pero en sexto de EGB, ¿os acordáis que cambiabas de ciclo? Estabas con los mayores. Entonces a mí me habían enseñado que si tú eras simpático o educado, los profesores, los mayores, te hacían caso. Entonces yo levanté la mano porque ella dijo que íbamos a leer todos. Yo levanté la mano, le pedí que me pudiera acercar a hablar con ella, me dejó y le dijo, mira, es que me da mucha vergüenza, que por favor cuando me toque a mí que no lea. Y se rió y me dijo, bueno, pues a partir de ahora, todos los días de lengua, en sexto, séptimo y octavo, vas a leer tú solo enfrente de toda la clase. Así que relájate un poquito porque vamos a empezar hoy. Evidentemente la odié en ese momento, pero bueno.
Y mira
en
qué se ha convertido.
Sí, funcionó.
Sí, sí. No es la letra con sangre entra, ni muchísimo menos. No. Pero de chorradas pocas. Uh-huh. Es decir, que el miedo hay que ventilarlo de vez en cuando.
Hay que enfrentarlo, exacto. Y ese es, yo creo que esa es otra manera de libertad.
Es sano tener miedo.
Otra de las bases
¿eh?
De la libertad. El miedo es necesario.
Sí, sí, es sano.
El que no tenga miedo es un demente.
Total. Y aparte que el miedo yo creo que es...
Hay que ser un poco demente para no tener miedo a muchas cosas. Es normal. Lo importante es sobreponerte a eso y saltar por encima. Y ahí de repente dices, espérate un momento, no me he muerto, no me he hundido... Puedo con ello y lo siguiente será más fácil, seguro.
Claro.
Por cierto, otro elemento de esta Caperucita Manhattan que el día de Navidad estará en antena en la cadena SER, la alegría. La alegría de una niña, el entusiasmo, cómo será el Miranfú.
Pero y de los adultos también, por favor, ¿por qué tenemos que dejar de ser alegres?
¿Qué? Parfanías. Son palabras que me invento, que me gusta cómo suenan y las suelto según esté contenta, o triste, o aburrida. Pero lo hago casi siempre cuando estoy sola, porque mi madre dice que estoy loca. Loca como la abuela.
¿Y Miranfú es de estar contenta?
¡Buah! Miranfú es de estar súper feliz.
Pues me gusta cómo suena. ¡Miranfú!
¡Miranfú!
¡Miranfú! ¡Miranfú! ¡Miranfú!
¡Miranfú!
¡Miranfú! ¡Miranfú! ¡Miranfú!
Aquí son las dos. Que ríen, la niña y la adulta.
Claro,
claro,
es que...
sí, sí, no, sí, sí, sí.
Si perdemos la alegría de.
No, no, aquí desde la ventana
niño,
somos apóstoles de la alegría.
Claro,
y de
venga,
la ternura y de la bondad.
Claro, claro, alegría, por Dios.
Es un viaje. Yo creo que la alegría también te invita a un viaje. O sea, uno no puede empezar un viaje desde la tristeza. O sea, es como. Y es Navidad.
Yo, es que además, yo creo que cualquier situación tiene la cara y la cruz, ¿no? O sea, en un funeral, pues hombre, evidentemente está el dolor por la pérdida, pero también es la vida que has vivido con la persona que se ha ido. Pero estamos empeñados en fustigarnos y mirar solamente el lado triste, ¿no? Yo creo que este ejemplo se puede extender al resto de las cosas de la vida, ¿no?
Y yo digo siempre, si no vamos a ser felices, por lo menos seamos alegres.
Claro. Y no nos dejemos, sí, está bien.
Y hay algo en el cuento se dice mucho, escucha, mira a tu alrededor, hay gente interesantísima, hay cosas que te dan alegría, que te dan vida, no rechaces nada, no des por hecho que no va a pasar algo bueno, abre los ojos, abre el corazón y seguro que disfrutas y seguro que te lo pasas de puta madre.
Y que se contagia, la alegría es contagiosa.
Claro.
Es un viaje iniciático y una oda contra los cenizos. Esto es exactamente. Por cierto, en todo cuento de Caperucita tiene que haber un lobo, ¿no? Claro, ¿estamos de acuerdo o no? Pues venga.
Niña, ¿y si me das la receta? Si me das la receta, por favor, te lo perdono todo.
Claro que le di la receta. Hombre, ¿qué menos después del sofocón?
Un poquito más, de todas formas, un poquito. Pero antes, dime cómo te llamas.
Yo me llamo Sara. ¿Y usted?
Yo me llamo Eduard. Y llámame de tú, que vamos a ser socios.
Vale, socio. ¿Socios de qué?
¿Y la llevas encima, la receta?
Pues no, pero la tiene mi abuela en su casa.
Esto parece de cuento. ¿Estamos en un cuento?
Ven conmigo si quieres. Yo estoy de camino para allá.
Pues vamos, ahora mismo.
Aunque te la vas a tener que camelar, que me la conozco.
El Edward del cuento es Edward Wolf, el señor Lobo, que no es el señor Lobo de Tarantino, no nos equivoquemos, sino que es un empresario que se llama así y que tiene una devoción y una crisis de... En fin, una crisis por el tema de la tarta de fresa. Oye, es que estoy diciendo igual muchas cosas, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no?
No pasa
nada. Y de repente encuentra, busca ayuda por todas partes y no termina de resolver. Y con la aparición de Sarah Lane dice, cuidado, que a lo mejor aquí tenemos algo que puede funcionar. Por eso comía, por eso quería más trozos de tarta de fresa.
Claro, claro, pero no vamos a spoilear la historia.
Yo.
Pero lo
¿el verbo
bueno
spoilear existe en el diccionario?
Aquí está.
No, pero. Sí.
La academia también se tiene que poner un poquito más las pilas.
Sí.
Entonces, lo bueno que tiene es que el lobo es un lobito bueno. El que nos ofrece Martín Gaite es un lobo que nos ofrece también un final feliz para una historia.
Que lo necesitamos.
Exacto.
Sí, lo necesitamos.
Sí, y yo creo que el lobo actual, que lo curioso es que en el año 80 y tantos, cuando está ya en Nueva York, no estaba. El lobo actual de la historia que yo he querido contar es la migra. Se está llevando.
Sí.
O sea,
sí,
es como.
Eso es peor que un lobo.
Es mucho más, nos da mucho más miedo que un lobo. Y ese es el lobo que está de, y no solamente se puede comer a la abuela, sino que se puede comer a todo el mundo. Es un lobo que está presente, es el ICE o ICE, o como, lo único que hace bien Trump es poner nombres nuevos a cosas de toda la vida horribles, ¿no? Y ese es el lobo que tiene nuestra historia. El lobo realmente es un personaje simpático, dicharachero, descarado y carota.
Y con un recuerdo sentimental, que tampoco desvelaremos en su totalidad. Bueno, ya está, ya no me viene con esa cara. Pero, oye, por cierto, el lobo. Coño, Juan Vinuesa igual te hace de Franco que de empresario de pastelería.
Juan Vinuesa es, o sea, el hombre chicle. Pasa de un extremo al otro sin ningún problema. Es maravilla, es maravilla.
Es una cosa.
Es maravilla.
Oye, pues nada, el 25 de diciembre estamos ya. Bueno, yo he escuchado ya bastante, pero no diría nada, pero estamos todos ansiosos de escuchar este cuento de Navidad.
Yo quería preguntar a Esther lo mismo que le preguntaba a Blanca. ¿Qué sientes al oír las palabras que tú has escrito?
Es como me gusta mucho, porque cuando dentro de mi cabeza no hay voces, dentro de mi cabeza hay historias y puede que haya imágenes, pero también precisamente metí mucho de para el trabajo de Roberto García, maravilloso, que ha hecho de sonorización. Yo lo que quiero es que esto sea que sea un universo en el que te metes de cabeza como Sarah Allen. Y las voces lo generan, o sea, es vivirlo en vez de, es más vivirlo que escucharlo.
Está bien eso. Pues mira, el día 25 de diciembre, el cuento de Navidad. Y hoy en la ventana, la palabra del día, ¿sabéis cuál es? Bueno, va a ser cuento.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
A veces somos así de básicos. Oye, ya que presentamos el cuento de Navidad en la SER, pues viene a cuento, o sea, es pertinente hablar de la palabra cuento. Con ella nombramos una narración breve de ficción. Esto todos lo sabemos. Primero fueron orales, después escribieron con tinta, ahora directamente en el ordenador. Y ahí se cierra el círculo de su etimología, porque cuento viene del computus latino, que en Roma hablaba de contar cantidades. Y nuestros antepasados fueron usando para nombrar lo que contaban con las palabras. Como los cuentos narran historias inventadas, claro, con el paso del tiempo, la palabra y su familia pues se fueron cargando con el estigma. Y así un cuento es un engaño, un embuste, sea cuento chino, cuento de viejas o cuento de calleja. Y un cuentista, antes que narrador de cuentos, fue en el primer diccionario de la Academia un embustero, un caradura, un jeta. Por eso, para los narradores de cuentos se acuñó más recientemente el neologismo redundante cuentacuentos, que los académicos recogieron en la última edición del diccionario. A veces recogen cosas los académicos. Y después están los dichos. De aquellos asuntos que se dilatan en el tiempo, pues decimos que son el cuento de nunca acabar. Y cuando queremos que alguien concrete y que no se enrolle, le pedimos que se deje de cuentos. Pero los hay pesados. Y de quien adorna lo que hace o lo que expresa, decimos que le echa mucho cuento a la vida, y si alguien nos viene con cuentos es que nos cuenta lo que no nos importa o no queremos saber. Y por cierto, hablando de palabras inglesas, nuestra lengua acuñó hace mucho tiempo un concepto que es destripar el cuento, que viene a ser lo que ahora llamamos spoiler.
Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor.
Por cierto, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, el personaje de Lobo es Luis Callejo. No, Juan Vinuesa es el chofer, ¿verdad? Tengo ya una empanada mental, de verdad. Pero bueno, en el cuento de Navidad estará todo en su sitio el día 25.
Luis Callejo también es maravilloso. Es
bueno, con esa voz que tiene además.
Sí.
Blanca Esther, oye, que muchísimas gracias, que felicidades por el trabajo y... Feliz Navidad, es muy pronto para decirlo todavía.
No, si ya está, feliz ya Navidad. Está aquí. Muchísimas gracias.
Millón de gracias. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.